Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Aquí vuestra locutora Tatiana. De nuevo está presente con ustedes para acompañarles durante una hora de programación. Hoy presentaré noticias e informaciones interesantes de Indonesia. Les invito también a disfrutar de la música tradicional de Keroncong y un turismo natural en Lampung. Para ustedes que quieran viajar a varios destinos únicos de Indonesia, les presentaré avisos meteorológicos. Y para ustedes que quieran aprender el idioma indonesio, les presentaré programa de Vamos a hablar idioma indonesio. Entonces, vamos a comenzar con las noticias. Estimados oyentes, ahora las noticias en detalle. El ministro de Relaciones Exteriores de Indonesia, Sugiono, realizó una visita oficial a Seúl, Corea del Sur. La visita tuvo como objetivo fortalecer las relaciones bilaterales con el nuevo gobierno de la República de Corea del Sur, bajo el presidente Lee Jae-myung. Según se informó en el sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia el jueves 21 de agosto de 2025, el ministro Sugiono visitó Seúl los días 21 y 22 de agosto de 2025. Durante esta visita de cortesía, Sugiono se reunió con el primer ministro surcoreano Kim Min-seok. Durante la reunión, ambas partes reafirmaron su compromiso con la alianza estratégica especial entre Indonesia y Corea del Sur. El primer ministro Min-seok también expresó su optimismo respecto a la visión de Indonesia más o Indonesia dorada de 2045. El ministro Sugiono también mantuvo una reunión bilateral con el ministro de Relaciones Exteriores de Corea del Sur, Cho Hyun, y ambos acordaron dar seguimiento a la iniciativa de los presidentes para impulsar la alianza estratégica especial, cuyo anuncio está previsto durante la visita del presidente Prabowo Subianto a Corea del Sur. Además, también abordaron los esfuerzos para fortalecer la cooperación concreta en apoyo a los programas prioritarios de Asta Cita, Asociación de Ciudadanos Indonesios, en particular en las áreas de seguridad alimentaria, energía y transformación digital. Sugiono enfatizó que la alianza económica entre Indonesia y Corea del Sur es mutuamente beneficiosa y prometedora. El ministro de Relaciones Exteriores de Corea del Sur, Cho, resaltó que Indonesia es un destino clave de inversión para las empresas surcoreanas en la región y expresó su deseo de contar con el apoyo del gobierno indonesio para fortalecerla. En el sector de defensa, Sugiono y Cho acordaron promover la cooperación en la industria de defensa y ciberseguridad. El ministro coordinador de Derechos Humanos, Inmigración y Asuntos Penitenciarios de Indonesia, Yusril Ihsan Mahendra, solicitó al gobierno de Estados Unidos más información sobre los últimos avances relacionados con el sospechoso de terrorismo Encep Nurjaman, también conocido como Hambali, detenido en la bahía de Guantánamo. Hambali está siendo juzgado por el Tribunal Militar de Estados Unidos tras más de 20 años en la bahía de Guantánamo. En una reunión con el encargado de negocios de Estados Unidos, Peter Heyman, celebrada el jueves en Yakarta, Yusril confirmó que Indonesia también está dispuesta a dialogar sobre la repatriación de ciudadanos indonesios que cumplen condena en el extranjero. Durante la reunión, Yusril y Heyman abordaron la continuación de la colaboración integral entre ambos países. En la reunión se destacaron diversos temas estratégicos a nivel bilateral y global, como la democracia, los derechos humanos, el terrorismo y la delincuencia transnacional. Yusril destacó el compromiso de Indonesia con los principios de la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos, destacando la importancia del contexto nacional. También expresó su interés en ampliar la cooperación en materia de inmigración, lucha contra la trata de personas y reforma profesional. Indonesia y Japón están acelerando la cooperación en proyectos de bajas emisiones de carbono a través del Joint Crediting Mechanism, o Mecanismo de Crédito Conjunto. Ferry Ardianto, el viceministro adjunto de Cooperación Económica del Ministerio Coordinador de Asuntos Económicos, destacó el papel estratégico del sector privado en la adopción de tecnologías de bajas emisiones, a la vez que apoya la competitividad de las exportaciones y el logro de los objetivos climáticos nacionales. El gobierno no puede trabajar solo para abordar los devastadores y masivos impactos del aumento de las temperaturas globales. Requiere una participación más amplia de todos los sectores de la nación. El sector privado puede desempeñar un papel crucial en la mitigación del cambio climático, ya que tiene el mayor potencial para implementar tecnología. Ferry describió el Joint Crediting Mechanism, o Mecanismo de Crédito Conjunto, como un puente para la transferencia de tecnología, la participación del sector privado y la financiación innovadora, con 60 proyectos en marcha. Afirmó que la adopción de tecnologías bajas en carbono es ahora una necesidad empresarial en consonancia con las demandas del mercado exportador y la creciente prevalencia de prácticas environmental, social and governance, o ambientales, sociales y de gobernanza. Quiero enfatizar que Indonesia considera este foro no solo como una plataforma de negocios, sino también como un hito estratégico para impulsar nuestra cooperación bilateral en el marco del Acuerdo de París, a la vez que genera beneficios económicos reales para nuestra población. El Mecanismo de Crédito Conjunto, un programa bilateral que facilita la instalación de tecnología baja en carbono en los países socios con el objetivo de reducir las emisiones de carbono para que ambos países puedan cumplir sus objetivos de contribución a la reducción de gases de efecto invernadero. En Indonesia, Joint Crediting Mechanism está reconocido como equivalente a la Certificación de Reducción de Emisiones de Indonesia a través del Mutual Recognition Arrangement, o Acuerdo de Reconocimiento Mutuo, vigente desde octubre de 2024. Así son las noticias de hoy de La Voz de Indonesia.
Voice of Indonesia.
El Banco de Indonesia y el Banco Popular de China han lanzado una serie de pruebas para pagos transfronterizos con código QR y vinculando en el estándar de código QR de Indonesia, o CRIS, con el sistema de pagos chino para una interoperabilidad fluida. El gobernador del Banco Central de Indonesia, Perry Warjio, declaró en Jakarta el domingo 17 de agosto de 2025 que la interconexión de pagos entre Indonesia y China facilitará el comercio y las transacciones financieras transfronterizas, especialmente para las empresas micro, pequeñas y medianas, y fomentará el turismo entre ambos países. El gobernador del Banco Central expresó su esperanza de que la prueba sea exitosa y conduzca finalmente a la implementación oficial del QRIS transfronterizo en los mercados chinos. Según Warjio, la prueba en China involucrará a la Asociación de Sistemas de Pago de Indonesia, UnionPay International de China y operadores de sistemas de pago de Indonesia y China. Warjio también afirmó que la iniciativa refleja el compromiso compartido entre el Banco Central de Indonesia y la Industria Nacional de Sistemas de Pago para expandir los pagos digitales indonesios a nivel mundial. Anteriormente, el vicegobernador del Banco Central de Indonesia, Filian Ningsih Hendarta, informó que la cooperación para la expansión planificada de la cobertura del QRIS a China avanza positivamente. La Asociación de Sistemas de Pago de Indonesia, o ASPI, y UnionPay International de China acordaron finalizar los acuerdos comerciales, técnicos operativos y los cuatro proveedores de servicios de conmutación indonesios, tales como PT Rintis Sejahtera, PT Alto Network, PT Arjasa Pembayaran Elektronis, y PT Jalin Pembayaran Nusantara. También firmaron un acuerdo con UnionPay International para continuar con el desarrollo del sistema y las pruebas en entornos de pruebas. Desde su lanzamiento en el año 2019, QRIS ha logrado una expansión transfronteriza y actualmente está disponible en Malasia, Tailandia y Singapur. Además de las pruebas en China, el Banco de Indonesia también lanzó oficialmente el uso transfronterizo de QRIS en Japón el domingo, coincidiendo con la celebración del 80º Día de la Independencia de Indonesia. I wanna love you, girl.
Sebuah cinta yang ku nantikan. Ternyata engkau yang selalu ku tunggu. Hiasi hatiku, baby you know me. Betapa indah sanubarimu. Untuk diriku, kau mengubah hidupku. Kembalikan rinduku. Baby, you know me now. Oh, babe. Could this be the real love I've been missing before I met you? Oh, babe. You're right in this world, my kind of girl. You knock me out, baby. You knock me out. You knock me out. Basuhku dengan cintamu, hilangkan segala luka yang dulu. Inilah janjiku, takkan ku lepaskanmu. Baby you know me now. Betapa indah sanubarimu. Untuk diriku, kau mengubah hidupku. Kembalikan rinduku. This be that real love I've been missing before.
You're out of this world. Could this be that real love I've been missing? Oh, I met you. Let me tell you, baby, you're out of this world. My kind of girl, you knock me out.
Of Indonesia.
Oyentes, hoy tenemos una frase de sabiduría de W.R. Supratman. En el este, el sol empieza a brillar. Levántense, amigos, formemos filas. A todos los jóvenes indonesios. Wage Rudolf Supratman, o generalmente conocido como W.R. Supratman, fue un compositor indonesio que escribió tanto la letra como la melodía del himno nacional de Indonesia, Indonesia Raya, o la Gran Indonesia. Wage compuso tanto la letra como la melodía, el cual más tarde se convertiría en el himno nacional de Indonesia Raya. Fue introducido durante el segundo Congreso de la Juventud Indonesia el 28 de octubre de 1928. El gobierno de Indonesia le otorgó el título de Héroe Nacional y el Bintang Mahaputra Utama en el año 1971. Supratman nació el 9 de marzo de 1903 y su nacimiento se celebra como el Día Nacional de la Música. El Día Nacional se estableció mediante el decreto presidencial en el año 2013 para reconocer el papel estratégico de la música en el desarrollo nacional y la identidad cultural.
Voice of Indonesia.
Oyentes, del 22 al 25 de agosto de 2025, el clima en Indonesia será generalmente soleado con nubes y lluvias ligeras. Se esperan lluvias moderadas en Jambi, las islas Bangka Belitung, Java Occidental, Kalimantan Occidental, Kalimantan Central, Kalimantan Oriental, Kalimantan Septentrional, Celebes Septentrional, Celebes Central, Celebes Occidental, Celebes Sudoriental. Las Molucas Septentrionales, las Molucas, Papua Sudoccidental, Papua Occidental, Papua Central y Papua. Además, es más posible que se produzcan lluvias intensas acompañadas de rayos y vientos fuertes en Sumatra Meridional, las montañas de Papua y Papua Meridional. Mientras tanto, es posible que se produzcan vientos fuertes en Bali, Nusa Tenggara Oriental, Nusa Tenggara Occidental, Celebes Meridional, Celebes Central, Celebes Septentrional, Molucas Septentrionales, las Molucas, Papua Occidental y Papua Meridional. Oyentes, gracias por escucharnos en la transmisión de la Voice of Indonesia al mundo a través de la aplicación RRI Digital. En la aplicación RRI Digital también puede disfrutar de transmisiones en vivo de todas las estaciones de la Radio Republik Indonesia, listas de reproducción de música favoritas, podcasts inspiradores y los vídeos de noticias más recientes. Puede también interactuar con nosotros indirectamente a través de las funciones de Like, Comment, Share y Live Chat. RRI Digital, soluciones de información y entretenimiento a su alcance. Descárguelo ahora en Google Play o App Store. La voz de Indonesia desde Indonesia al mundo.
Voice of Indonesia.
Indonesia amplía el acceso al QRIS para pagos en Japón. El Banco Central de Indonesia lanzó oficialmente el uso del sistema de pago QR Code Indonesian Standard para el mercado japonés el domingo 17 de agosto de 2025, coincidiendo con el vigésimo aniversario de la independencia de Indonesia. El gobernador del Banco de Indonesia, Peri Warjio, declaró, según Antara, que la implementación marca la expansión del sistema más allá de las fronteras de la ASEAN y un hito en los esfuerzos de Indonesia por facilitar los pagos transfronterizos. Tras destacar que el número de usuarios del QRIS ha alcanzado los 57 millones, el director del Banco Central expresó su esperanza de que su expansión impulse la cooperación económica entre Indonesia y Japón. Warjio explicó que en su primera etapa los usuarios de QRIS podrán acceder a 35 comercios en Japón escaneando el JPQR Global con las aplicaciones de pago nacionales de Indonesia, que abarcan la banca móvil de 14 bancos nacionales y regionales, así como diversas aplicaciones de billetera móvil. En el futuro, Indonesia trabajará para garantizar que QRIS tenga acceso a más comercios en Japón, facilitando así las transacciones realizadas por los usuarios de QRIS en Japón. Asimismo, Indonesia ampliará la cobertura de comercios japoneses en el mercado indonesio, permitiendo que más japoneses paguen a través de QRIS mediante sus aplicaciones de pago nacionales. El Banco de Indonesia declaró que la implementación transfronteriza del QRIS entre Indonesia y Japón se lleva a cabo mediante la colaboración entre el Banco Central de Indonesia y la Asociación de Sistemas de Pago de Indonesia, junto con el Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón y la Asociación Japonesa de Pagos, el Operador Global de Japón PQR, Netstars y otras entidades. El lanzamiento del QRIS en el mercado japonés se llevó a cabo tras una serie de pasos técnicos hasta la fase de prueba en un entorno de pruebas con la autoridad japonesa del sistema de pagos, que comenzó a mediados de mayo de 2025.
To embrace the dream, sharing the love, the happiness. Together we'll strive to find glorious times. All dreams and wishes will come true. Climb so high up above the sky. By the power of unity, I believe our hearts will lead to victory. Together we will shine. Now is the moment, we've come so long. Every gaze and smile that makes us strong. With all our hearts, I know we won't fall.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, en nuestro programa de noticias desde Indonesia, les presentaré un fuerte histórico en Gombong, de la provincia de Java Central. Benteng Van der Beek, rastros de ladrillo rojo en Tanah Gombong. Oyentes, este antiguo edificio ubicado cerca de la ciudad de Gombong en Kebumen, Java Central, se alza majestuoso, un monumento que atesora una larga historia para la nación, el puerto Van der Beek. Este puerto no es solo un montón de ladrillos, sino un testigo silencioso de la época turbulenta de Indonesia. Desde la época colonial holandesa, la ocupación japonesa y la independencia. El fuerte Van der Beek fue construido durante la Gran Guerra del Príncipe Diponegoro, 1825-1830. Este fuerte octogonal es única porque toda su estructura, incluido el tejado, está construida de ladrillo rojo mágico, macizo. Se dice que su forma se asemeja a pequeñas colinas, lo que la hace ideal para su uso como defensa y mirador. Antiguamente, el fuerte Van der Beek sirvió como cuartel general de las tropas holandesas. Luego, con la llegada de los japoneses, el fuerte se convirtió en un centro de entrenamiento para el Ejército de Defensores de la Patria, o PETA, una organización militar fundada por los japoneses. Incluso las letras en holandés que adornaban sus paredes fueron pintadas con pintura negra. Sin embargo, la historia no terminó allí. Cuando los holandeses regresaron durante la agresión militar de 1947, este fuerte sirvió como primera línea de defensa contra las fuerzas indonesias al este del río Kermit. Oyentes, tras la independencia, el fuerte quedó bajo la administración del ejército indonesia. No fue hasta el año 2000 que el fuerte Van der Beek reabrió sus puertas, no con fines militares, sino turísticos. El fuerte Van der Beek de ladrillo rojo cuenta con dos plantas, con 16 amplias salas y 50 habitaciones de diferentes tamaños. Por una entrada de 25.000 rupias, los visitantes pueden realizar un recorrido histórico por el fuerte, viajar en tren y acceder a la piscina. El aparcamiento cuesta 3.000 rupias por una motocicleta y 5.000 rupias por un coche. El fuerte Van der Beek abre todos los días de 8 de la mañana a las 17 de la tarde. Los visitantes pueden disfrutar de la combinación de arquitectura histórica y comodidades modernas del fuerte, un parque infantil, de un hostel turístico y una sala de reuniones, todo ello conservando su encanto histórico. Oyentes, así son todas las noticias de Indonesia de hoy y gracias. La voz de Indonesia, desde Indonesia para el mundo.
Voice of Indonesia, la transmisión de Radio Fusión Extranjera de la Radio República Indonesia, presenta transmisiones en 9 idiomas: inglés, francés, alemán, holandés, español, árabe, mandarín, japonés e indonesio. Esta transmisión se transmite vía onda corta, 3.325 kHz y 4.755 kHz, y en streaming en www.boynews.id y RRI Digital. Les presentamos varios programas: La Belleza de Indonesia, Miscelánea, Vamos a Hablar Idioma Indonesio, entretenimiento de música pop de Indonesia regional e internacional, así como noticias e informaciones sobre Indonesia e internacional. Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo.
La canción titulada Syukur o Agradecimos, popularizada por la banda Coklat, es en realidad el himno nacional de Indonesia, compuesto por Hussein Mutahar. Esta canción transmite un profundo significado de gratitud por la independencia de Indonesia, lograda tras una larga lucha. Vamos a escuchar la banda Coklat con la canción Syukur, Agradecimos. ¿Quieren estar siempre actualizado con noticias precisas y confiables y escuchar la voz de Indonesia? y todas las transmisiones de la Radio Republic Indonesia, rri.co.id es la respuesta. rri.co.id, el portal de noticias oficial de la Radio Republic Indonesia, presenta las noticias más recientes, creíbles y completas de toda Indonesia y del mundo. Obtenga información de fuentes confiables solo en rri.co.id, un medio de radio de noticias en línea confiable. Oyentes, para ustedes que quieren saber más el idioma indonesio, vamos a escuchar el siguiente programa de Vamos a hablar idioma indonesio.
Oyentes, donde quiera que estén, nos volvemos a encontrar en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta los vocabularios indonesios y la guía para conversar en indonesio. Este programa es la colaboración entre la estación de radiodifusión extranjera de la Radio República Indonesia y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es Di Perusahaan Ekspedisi, que significa en la empresa de expedición. A continuación voy a presentarles una conversación con el título Pengiriman Terlambat, que significa el envío retrasado. Esta conversación tuvo lugar entre Chris, un vlogger de Australia, y un oficial de expedición en Palangkaraya, Kalimantan Central. Chris se quejó ante la recepcionista de la empresa de expedición que acababa de conocer por el retraso en la entrega de su motocicleta. Vamos a escuchar la conversación.
Menurut data kami, motor Bapak akan tiba sore nanti.
Seharusnya sudah dap. Pulang. Seharusnya sudah sampai 2 hari yang lalu. Mengapa pengiriman bisa terlambat?
Kami mohon maaf, Pak.
Después de escuchar la conversación, les presento frases y vocabularios relacionados con la conversación de hoy. Pengiriman terlambat, que significa el envío retrasado. Lo pronunciaré lentamente. Puedes repetir después de mí. Mengapa? En español significa por qué. Pengiriman, que significa el envío. Bisa, que significa poder. Terlambat, que significa retrasado. Mengapa pengiriman bisa terlambat? Que significa por qué el envío llega retrasado. Menurut, que significa según. Data, que significa data. Motor, que significa motocicleta. Bapa, que significa señor. Akan tiba, que significa llegará. Sore nanti, que significa esta tarde. Kami, que significa nosotros. Mohon maaf, que significa pedir disculpa. En la conversación hemos escuchado la siguiente frase: Mengapa pengiriman bisa terlambat? Que significa, ¿por qué el envío llega retrasado? En esta oración existe la palabra terlambat, que significa retrasado, que significa exceder el tiempo determinado. La palabra terlambat o retrasado en el contexto de la conversación, Chris lo utilizó para evaluar su servicio de entrega en motocicleta que no cumplió con las expectativas, es decir, no llegar a tiempo o exceder el límite de tiempo determinado. Otros ejemplos. Vamos a escuchar otro ejemplo del uso de palabras para evaluar un servicio que no cumple con las expectativas. Aduh, keretanya datang terlambat. Aduh, keretanya datang terlambat. ¿Qué significa? Ay, el tren llega tarde. Duh, mengapa keberangkatan pesawatnya tertunda? Duh, mengapa keberangkatan pesawatnya tertunda? ¿Qué significa? Ay, ¿por qué se retrasa la salida del avión? Los indonesios suelen quejarse de los servicios que no cumplen sus expectativas diciendo primero maaf. Maaf, que significa lo siento, o permisi. Permisi, que significa discúlpeme. Se hace así para proteger los sentimientos de la persona que recibe la queja. Por ejemplo, cuando un cliente espera demasiado su pedido de comida en un restaurante, puede decir al camarero, «Maaf, ¿berapa lama lagi pesanan saya jadi?» «Maaf, ¿berapa lama lagi pesanan saya jadi?» ¿Qué significa? «Lo siento, ¿cuánto tiempo tardará en llegar mi pedido?» Antes de terminar, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Para mayor claridad, vamos a escuchar la conversación una vez más.
Menurut data kami, motor Bapak akan tiba sore nanti.
Seharusnya sudah dap. Ulang. Seharusnya sudah sampai 2 hari yang lalu. Mengapa pengiriman bisa terlambat?
Kami mohon maaf, Pak.
Oyentes, este fue Vamos a Hablar Idioma Indonesio de hoy con una conversación titulada Pengiriman Terlambat. Pengiriman Terlambat, que significa el envío retrasado. Esperamos que esta edición sea útil para aquellos de ustedes que quieran saber más sobre el idioma indonesio. Nos encontraremos de nuevo con diferentes materiales. Gracias por su atención. Nos vemos pronto.
Oyentes, ahora les presento un fragmento de entrevista al embajador de Perú en Indonesia, Luis Suboyama, sobre cooperación en el sector de economía.
¿En qué parte más fuerte la relación económica entre Indonesia y Perú?
Sí, nosotros, la relación económica con Indonesia tiene mucho potencial. No estamos aprovechando como debería ser. El intercambio comercial entre Perú e Indonesia llega apenas a los 500 millones de dólares, 400 millones favorables para el Perú, para Indonesia. Y creo yo que la negociación en marcha del acuerdo, el CHEPA, que nosotros, en inglés digamos el acuerdo comercial entre los dos países, cuya primera ronda se llevó a cabo en abril, la segunda posiblemente sea en agosto, va a ayudar a crecer, digamos, el intercambio comercial y espero de inversiones entre los dos países. El CHEPA esperamos que sea el cierre de su negociación, sea anunciado o su firma sea llevada a cabo en la cumbre de APEC en noviembre, con la visita del presidente electo Prabowo a la cumbre APEC en Perú. Y adicionalmente también quiero destacar la actividad que viene organizando KEMLU, que es el INALAC, que se va a llevar a cabo del 11 al 14 de septiembre en Perú. La primera vez que el INALAC se lleva a cabo en el exterior y doy gracias a la decisión que se ha tomado de realizarla en Perú, ¿no? Entonces, creo yo que estos acuerdos ayudan a promover la relación económica bilateral, pero aquí es necesaria también la participación del sector privado. sin el impulso del sector privado, obviamente, este tipo de acuerdos no van a llegar a nada. Entonces, la participación del sector privado es fundamental. Hemos tenido acá visitas de delegaciones empresariales peruanas y el INALAC es otra oportunidad también para Indonesia de vender sus productos o incrementar el intercambio comercial.
Voice of Indonesia.
Oyentes, ahora les vamos a viajar a la isla de Tabuan, en la provincia de Java Oriental.
Isla Tabuan. Oyente, la isla Tabuan, ubicada en la aldea de Bangs Ring, subdistrito de Wong Sorejo, regencia de Banshuwangi, es una pequeña isla en las aguas del estrecho de Bali. La distancia de la isla Tabuan desde la regencia de Banshuwangi es de solo unos 25 kilómetros. La isla Tabuan es una isla deshabitada y tiene un paisaje de playa muy hermoso. Oyente, el área de la isla Tabuan es de aproximadamente 5 a 6 hectáreas, con una amplia vista al mar azul y lugares para hacer snorkel. La isla tiene una vista clara del mar para que los visitantes puedan ver el fondo marino con claridad. Los cocoteros crecen abundantemente alrededor de la playa, lo que le da una sensación tropical y relajante. En la playa de la isla Tabuan, los turistas también pueden disfrutar de las vistas del amanecer y el atardecer. Para los turistas que quieran viajar por la isla, hay botes disponibles para alquilar para disfrutar de la belleza de esta isla. La isla Tabuan tiene agua muy clara. De este modo, los turistas pueden practicar snorkel. Además, los turistas también pueden nadar mientras disfrutan de la belleza del mundo submarino, que cuenta con miles de especies de peces, esponjas y arrecifes de coral. Los turistas que tienen como afición el kitesurf también pueden practicar esta actividad en la isla Tabuan, ya que el viento aquí es muy estable, entre 20 y 25 nudos. La isla Tabuan también ofrece varios lugares para tomar fotografías en Instagram, ya que hay muchos lugares interesantes que se pueden utilizar como fondo de fotografías, como los árboles Kelap. Oyente, los turistas que quieran ir a la isla de Tabuan pueden alquilar un barco en varios lugares, a saber, Gran Guatudolol, Bunderer, Vans Grip y Campe. Los turistas de fuera de la ciudad que utilizan el transporte público pueden bajarse en la estación de Banshuwangi Baru y continuar su viaje en transporte público hasta la terminal de Sri Tanjung. El viaje continúa en autobús hacia Situbondo y se baja en el pueblo de Vans Ring. Los viajeros de Surabaya pueden elegir un autobús que se dirija a Bali o a Banshuwangi después de Situbondo. A continuación, los turistas se bajan frente al pueblo de Bans Ring. Para llegar a la isla de Tabuan, los turistas deben preparar una tarifa de alquiler de barco de 500.000 rupias por barco con un máximo de 10 pasajeros. Oyente, para ingresar a la isla de Taiwán, los visitantes locales deben pagar un boleto de 15.000 rupias por persona, mientras que los visitantes extranjeros deben pagar una tarifa de boleto de 50.000 rupias por persona.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, ahora les presentamos música tradicional de Keroncong con una canción titulada Salam Indonesia o Saludos desde Indonesia.
Oyentes, en esta edición del Mundo Musical les presento la canción de Keroncong titulada Salam Indonesia o Saludo Indonesia, cantada por Eric Sukamti con la Orquesta Simponi Keroncong Muda. Esta canción, compuesta y popularizada por el grupo musical Endang Sukamti, se lanzó en 2017. Esta canción cuenta la historia del orgullo por los logros de los jóvenes indonesios. Salam Indonesia es un saludo para agradecer a la generación joven que ha hecho una contribución real a Indonesia, cualquiera que sea su forma, profesión y capacidad. Muy bien, oyentes, aquí está Eric Sukamti con la Orquesta Simponi Keroncong Muda con Salam Indonesia.
Separuh langkahku saat ini berjalan tanpa terhenti. Hidupku bagaikan keringnya dunia, tandus tak ada cinta. Hatiku mencari cinta ini sampai kutemukan yang sejati. Walau sampai letihku kan mencarinya, seorang yang ku cinta. Selamatkan hidupku. Hidupku telah bersamamu, berjanji untuk sehidup semati sampai akhir sewaktu. Kita bersama untuk selamanya. Hati lelah hati menunggu cinta yang selamatkan.